Realmente quiero felicitar al director de la revista Semana por su revista a nivel general, pero destacar una separata o una edición especial que hicieron en la semana que está corriendo sobre la paz, entrevistando a 100 periodistas de todo el país que profundizan desde sus regiones y desde sus ópticas ideológicas o de trabajo acerca de lo que está pasando con el proceso de paz y lo que viene inmediatamente. Esa separata es bastante bien, lo deja uno bastante bien informado de todo lo que está pasando en el país y de qué está pensando cada una de las regiones colombianas. Felicitaciones, Alejandro, y muy buenos días.
Buenos días, Edgar. Sí, muy contento de haber tenido la oportunidad de trabajar durante prácticamente 6 meses y tratando de entender desde el periodismo qué significa el desafío de la paz, que va mucho más allá de las negociaciones en La Habana. Y parte del problema es que el país queda como rehén de unas negociaciones cuando lo que se viene del posconflicto va a estar, digamos, desarrollándose en las regiones con todos los sectores de la sociedad, el sector privado, los periodistas, las organizaciones sociales, la iglesia, etcétera. Y precisamente para entender la dimensión de lo que tiene el país por delante, que quisimos hacer esta gran edición reflejada desde las regiones a través de los ojos de los periodistas.
¿Qué sabor fundamental le dejó todo ese informe? ¿Que estamos preparados, que no estamos preparados? ¿Hay algún grado de desconcierto? ¿Qué colige usted de todos esos informes y de la separata misma?
Sí, yo creo que es muy, muy interesante hacer un recorrido por todas las regiones del país y sobre todo a través de los ojos de más de 100 periodistas. Lo primero es que la guerra sí ha dejado, digamos, tras de sí, pues una estela de sangre, de traumas, de miedos, de prejuicios y de injusticias muy grande. Y en ese sentido yo creo que pasar esa página de la violencia política y dejar atrás lo que ha significado la violencia de las FARC, pues es un gran paso. Pero sobre todo es una mirada hacia adelante, y desde las regiones, donde pues nos damos cuenta que primero el desafío es un desafío de toda la sociedad. No es solo del Estado, ni solo del gobierno, ni solo de los gobernantes locales, sino es un desafío de todos los sectores de la sociedad, y eso es importante que se entienda así. Por ejemplo, los profesores de los colegios, los periodistas comunitarios, el papel de las distintas iglesias en el país, el papel de no solo de los grandes empresarios, sino de los pequeños comerciantes, pues tienen que jugar un papel muy importante en la construcción de una Colombia sin esa violencia política. Y tercero, que los desafíos claramente son enormes, porque en el fondo, si uno tuviera que resumir lo que significa el posconflicto en Colombia en los próximos 25 años, yo diría que es tratar de buscar incluir a los territorios de Colombia en lo que significa un desarrollo pues sostenible, un desarrollo que tenga un poco más de institucionalidad, un desarrollo donde la gente tenga posibilidad de trabajar en la legalidad, por supuesto, y un desarrollo que respete el entorno y el medio ambiente. Y pues en tiempos de cambio climático, como lo hemos padecido últimamente, pues ya se vuelve cada vez más importante el respeto a la naturaleza.
Hablando del papel de los periodistas, hay quienes consideran que debe ser de apoyo al proceso de paz. Daniel Coronel, a quien entrevistamos aquí en Todelar, dice, un momentico, los periodistas deben resaltar o destacar también los lunares del proceso. Y desde algunos sectores del gobierno se ha creído que quien critique algo del proceso de paz o es uribista o está en contra del proceso de paz. ¿Cuál es el papel del periodismo nacional ahora en firmada la paz y seguramente en desarrollo del plebiscito?
Yo creo que claramente los periodistas no pueden ser seres apologéticos de la paz y unos militantes pues irracionales de la paz. Yo creo que si algo caracteriza al periodismo es su espíritu crítico, es y en eso parte de su deber fundamental está en asumir posiciones críticas y de fiscalización ante las negociaciones y ante lo que se viene por delante para Colombia. Esos señalamientos críticos son absolutamente fundamentales, no solo para el país, sino para el propio gobierno, para darles puntos de vista que muchas veces desde el gobierno y desde el poder no se dan cuenta. Y lo segundo que me parece fundamental, es decir, ese espíritu crítico, esos lunares que hay que señalar, etcétera, son indispensables para la sociedad y para el propio gobierno. Y me parece pues muy lamentable y un poquito patético pensar que quien tiene un espíritu crítico pues tiene que estigmatizarlo o de uribista o de santista. Pues esa lógica manicaísta que nos ha caracterizado durante tantos años en Colombia pues es muy propia de una mentalidad muy pequeña. Y lo segundo que me parece que es importante por parte del periodismo es poner en contexto lo que significa pues este gran paso que se da con pasar la página de la violencia política, porque yo creo que así como hay unos grandes desafíos por delante, así como hay temores legítimos y críticas necesarias al proceso mismo, me parece que eso es muy importante, también es importante que el país mire en perspectiva la importancia de lo que está pasando. No perder ese contexto histórico de lo que ha padecido y vivido el país en los últimos 50 años con la guerra contra las FARC, porque nosotros somos muy de coyuntura y perdemos muchas veces, pasa tanto en el presente, nos imbuimos tanto en la coyuntura que perdemos muchas veces la dimensión histórica de lo que está pasando. Entonces a veces es muy, muy, muy impresionante ver que el mundo está, pues, el mundo en general, los gobernantes, la iglesia, el papa, todo el mundo pues muy pendiente de lo que pasa en Colombia, cuando el mundo está convulsionado con actos terroristas, donde está corriendo sangre a través del fanatismo religioso, como lo hemos visto en Estambul o en París últimamente. Y en Colombia muchas veces minimizamos la dimensión de tratar de buscar una paz que está cerca. Y yo creo que también esa capacidad de poner en contexto esas situaciones es una labor fundamental del periodismo.
Y hablando de ese contexto y en el supuesto de que la Corte le diga sí al plebiscito, ¿cree usted que podremos desarrollar un proceso electoral para votar el plebiscito en forma más o menos tranquila, dadas las características del país?
Pues primero, todo plebiscito pues genera inevitablemente una polarización, porque pues el plebiscito es estar a favor o en contra de una pregunta, y eso pues inevitablemente pues eso pues divide el país, como se vio en Inglaterra con el Brexit, pues Inglaterra o Gran Bretaña debería quedarse o salirse de la Unión Europea, y pues el país quedó bastante dividido 52-48, y eso pues es inevitable. Pero esa es la democracia. Yo creo que en ese sentido, tanto los referendos como pasen en Suiza o como han hecho en California, que acuden mucho a ese mecanismo de consulta directa, pues es la esencia de la democracia. Colombia, pues digamos, me parece que le da esa refrendación popular, le da legitimidad al proceso, le da un respaldo que me parece importante. Sin embargo, pues en un país tan maniqueísta, tan macartista, donde los odios y los prejuicios pues nos han llevado a tanta violencia, pues esperemos que este plebiscito se tramite dentro de los conductos regulares, racionales, políticos, democráticos, y no pues termine pues dividiendo a París, el país, sacando heridas y estigmatizando ideas, porque por aquí hay gente que tiene todo el derecho a votar en contra de la paz, y pues está todo su derecho, y la democracia, y una gente que estará de acuerdo, y que eso se haga de la manera pacífica, y porque sería muy lamentable que un plebiscito por la paz termine engendrando nuevos odios y nuevas violencias.
Usted no es jefe político, pero sí una persona inmensamente respetada, y su condición de director de la revista Semana pues hace que uno se pregunte, ¿y qué estará pensando Alejandro Santos acerca de Uribe por estos días, el que le dijo no al llamado de Santos? ¿Usted cómo ve la posición cerrera de Uribe para sentarse con Santos?
Pues yo creo que el presidente Uribe no, digamos que ha sido como una posición más que crítica radical. Yo creo que en ese sentido pareciera que su enemistad con Santos ha impedido una crítica pues como más racional. Yo creo que este proceso es muy importante que tenga críticas, es muy importante que el propio gobierno y los propios negociadores tengan elementos de juicio y que el país esté permanentemente, como dicen, tirando línea sobre lo que está pasando, y eso yo creo que le ayuda al propio proceso. Pero las posiciones de Uribe me han parecido excesivamente radicales, ¿no? Ha habido como diferentes oportunidades donde se han tratado de tender puentes para hacer una deliberación crítica, para asumir, digamos, un debate político de fondo con posiciones antagónicas, ¿no? Y eso no quiere decir que se lleguen a acuerdos tampoco, porque pues la democracia no es el unanimismo, la democracia no es el consenso absoluto, la democracia también son las diferencias, y la democracia también uno se pone de acuerdo, y por eso las mayorías pues son las que gobiernan, y esa es la esencia, ¿no? Uno tiene que ponerse de acuerdo en absolutamente todo. Pero que no se haya podido dar esa deliberación, ese debate, para ponerse o no de acuerdo, pues me parece bastante lamentable, muy triste, pues en un momento como tan importante para el futuro de Colombia.
Alejandro, todos somos conscientes de que la paz no se va a conseguir a la vuelta de la esquina después de firmar los acuerdos de La Habana, ni que se le diciéndole sigo aprobando el plebiscito. Ya algunos sectores de las FARC han dicho que no se van a desmovilizar, y seguramente las BACRIN y otros movimientos violentos y delincuentes seguirán haciendo lo suyo. ¿Cómo es la Colombia que usted se imagina a la vuelta de 6-8 meses?
Pues sí, yo creo que el plantear que la firma de un acuerdo para la dejación de las armas, un acuerdo final con las FARC, va a ser el fin de la violencia en Colombia, es claramente una quimera, es una ilusión. Digamos, en Colombia hay una cantidad de factores que generan y seguirán generando la violencia. Lo sabemos, que el narcotráfico, sabemos las economías criminales a través de la ilegalidad de la minería, por ejemplo. Hemos visto cómo se han configurado unas nuevas violencias a través de las máquinas criminales, estilo los clan Usugas y demás. Y eso, digamos, ha hecho lamentablemente parte de la historia del crimen organizado en Colombia, que se ha venido, digamos, sofisticando desde las épocas, digamos, trágicas de Pablo Escobar en los 80s, y después vivimos todo el fenómeno del paramilitarismo, hoy en día bandas criminales, y es, digamos, es parte un poquito de esa lamentable historia violenta de los últimos 40 años, que tiene unos factores que la estimulan económicos, como ha sido el narcotráfico últimamente con la minería ilegal. Pero dicho eso, no podemos negar que desarmar a más de 8.000, 9.000 combatientes que hacen parte de las FARC, que tienen también un ejército organizado con unidad de mando, con una capacidad de hacer un enorme daño en Colombia, es que se nos olvida también el trauma que le generaron las FARC a Colombia. Contémonos la época de los secuestros, de las pescas milagrosas, de las tomas de pueblo, de secuestros de 10 años que hicieron sufrir tanto a Colombia. Acordémonos de las incursiones en las ciudades, acordémonos de las, o sea, yo creo que en eso no se nos puede olvidar el digamos que la cicatriz que ha quedado en la historia de Colombia con la violencia de las FARC, y negar eso pues me parece que es una visión bastante obtusa. Entonces eso le va a hacer un, digamos que va a favorecer claramente la construcción de una Colombia que buscamos que sea más moderna y más civilista. Y yo creo que el desafío no solo va a ser para los organismos de seguridad y el ejército y sobre todo la policía como representantes del Estado con el monopolio pues legítimo de la fuerza, donde pues, yo creo que se va a tener que tener más inteligencia, donde tenemos que combatir mucho más estos grupos, sino va a ser un desafío institucional para que el Estado llegue a las regiones, para que tengamos una cultura política menos basada en el odio y pues más en el respeto y la tolerancia, porque yo en eso yo creo que también tenemos que desarmar los espíritus los colombianos, y eso pues es una labor que yo creo que también nos compete a los periodistas con un arma que para nosotros es la esencia y para las sociedades también es muy importante, que es el lenguaje.
Alejandro, ¿ustedes definen cómo, cuándo será la portada o el tema central entre miércoles y jueves? ¿Sí?
Sí,
¿lo están definiendo hoy?
Nosotros decidimos miércoles, jueves y a veces el viernes, depende un poquito de cómo se desarrolle el país, la noticia.
Es decir, que hoy no tiene muy claro cómo será la semana de la próxima semana.
No, exactamente, sobre todo y pues obviamente nosotros en semana tenemos como un siempre un dilema, porque pues tenemos que, digamos, que ser una especie de retrato analítico de lo que fue la semana que pasó. Al mismo tiempo tenemos que leer la semana que llega para estar en la coyuntura, que muchas veces no tiene nada que ver psicológicamente con la semana que pasó, y al mismo tiempo tenemos que tener una agenda propia donde semana imponga unos temas en la agenda. Entonces, con esos tres elementos digamos sobre la mesa, es que tratamos de construir una revista que recoja las noticias más importantes para analizarlas, que trate de interpretar la semana que viene para estar en la jugada y que tenga una agenda propia para que siga siendo influyente como lo ha sido.
¿Usted lleva cuántos años al frente de semana?
15 años, Edgar.
¿Ya con suficientes canas por cuenta de esa dirección? ¿O no le han salido?
Pues más que canas, ya se me cayó el pelo. Es una combinación de genes de angustia, o los genes de la angustia.
Sí, usted es de los que todavía se angustia en la cosa periodística, o qué siente en eso.
No, yo creo que es una muy buena pregunta, porque usted, como bien sabe, digamos, como periodista, lo que significa el cierre y digamos que estar al aire y estar en cuando salen las emisiones, cuando uno cierra un periódico, una revista, hay un elemento que es de adrenalina muy fuerte, donde pues en un país que produce tantas noticias tan vertiginosamente, pues uno, digamos, que en ese sentido tiene que entender que de no perder, digamos, el criterio y la capacidad de contextualizar, y eso pues genera un acelere y una adrenalina y una angustia. Entonces, en ese sentido, creo que por eso es tan apasionante ser periodista. Somos unos privilegiados de poder ser periodistas en Colombia, con pues, tratar de informar a un país tan complejo, un país pues que no es ni blanco ni negro, a pesar de que los violentos y los extremos nos tratan de convencer de que es o blanco o negro, es un país de tonalidad de grises, y ahí tenemos que estar los periodistas en entender que es un país diverso culturalmente, es un país de regiones, y hasta que no entendamos que nos entendamos en la diversidad y en el pluralismo y en el respeto a la diferencia, pues va a ser muy difícil construir presente una Colombia moderna en el posconflicto.
Y finalmente, una pregunta obligada que seguramente le hacen a usted y que debo hacer yo también, y es: ¿qué piensa acerca de la sospecha que le suscita a muchos su imparcialidad o no, por ser pariente familiar del presidente de la República?
Pues yo creo que uno tiene que convivir con esa crítica. Yo creo que desde los últimos 6 años la revista pues habla por sí sola. Yo creo que si fuera por circulación o por suscriptores, pues nos ha ido divinamente. Si fuera por la influencia o por los premios periodísticos también, pero uno no hace periodismo para eso, sino para tratar de informar mejor a la sociedad, y a veces informar viene, es decir, cosas que a la gente no le gusta, es ir en contravía de lo convencional, es pisar callos, es ganarse enemigos, es poner en riesgo a los periodistas. Y esa es la labor que nos tocó, Edgar. Le ha tocado a usted, le ha tocado a tantos colegas, y en eso pues le haría más un reconocimiento a los periodistas de las regiones, que eso sí, pues son los verdaderos héroes, a los que matan, porque se atreven a alzar la voz y a decir cosas en medios de regiones muy complejas, de donde hay actores armados. Y pues yo, pues, digamos, creo que lo que he tratado de hacer es un buen periodismo, rodarme de los mejores periodistas del país, de los más críticos. Pues usted ha visto, usted, digamos, que creo que está hablando usted de Daniel Coronel, que lo entrevistó hace poco, pues, o de Daniel Samper, o de Antonio Caballero, pues, o de María Jimena Duzán. Pues si usted me diría qué los caracteriza a todos, no solo que son los periodistas más, los columnistas más leídos, sino son los más críticos. Y eso es lo que pretende hacer esa semana, una especie de baluarte ético, por un lado, y siempre mantener un espíritu crítico, y de cierta manera, digamos, entender que detrás de lo que uno hace, pues siempre tiene que haber una gran transparencia y gran honestidad intelectual a la hora de informar. Así que se cometan errores y no tener miedo a reconocerlos.
Alejandro, en el mundo se cree que las revistas y los periódicos del papel están entrando en crisis o están en un declive que terminará acabándolos. ¿Cuál es la circunstancia de la revista Semana y de los otros medios de esa organización?
Sí, estamos, digamos, que los medios impresos en el mundo, pues es una industria que está amenazada por las nuevas tecnologías. Lo hemos visto no solo con la irrupción de Internet, sino ahora con los móviles y las redes sociales. La gente se está teniendo la posibilidad de informarse de manera inmediata a través de su celular, de tantas formas posibles. Hoy en día un periodista no es una persona que estudia comunicación, o no es una persona que trabaja en un medio importante, no importante, durante muchos años. Un periodista puede ser un ciudadano que tiene un celular y toma una foto, un bloguero, o una persona que está en el garaje de su casa creando un medio de comunicación. Eso ha democratizado profundamente el manejo y el dominio de la información, y eso me parece muy positivo para las sociedades en general. Pero pues eso genera unos desafíos muy grandes para las industrias de los medios, y sobre todo para los periódicos, las revistas, los que vienen de lo impreso. Hoy en día, pues, las nuevas generaciones utilizan cada vez menos impresos y cada vez más los celulares, el mundo digital. Y eso, pues, digamos que, aunque todos los medios hemos hecho una transformación y estamos en el mundo digital, y estamos en los móviles, y estamos en las tabletas, pues el modelo de negocio en el mundo digital es mucho menos rentable que en el mundo de los impresos. Las tarifas de la publicidad son muchísimo más económicas, muchísimo más reducidas. Entonces, los medios tenemos el desafío, por un lado, de mantener la empresa, que es donde está la fuente de ingresos más importantes, aunque, pues, digamos que en los próximos 20 o 30 años, pues yo no creo que desaparezca, pero se van a reducir su tamaño las circulaciones impresas, como hemos visto en Estados Unidos y en Europa, sobre todo los periódicos. Los avisos clasificados desaparecieron prácticamente de los periódicos, y era un ingreso importante. Y con eso, pues, en las tarifas, toca hacer inversiones muy grandes en el mundo de la tecnología, ingenieros, biógrafos, diseñadores. Entonces se duplican las inversiones. Entonces ahí yo creo que los medios tienen un desafío en su modelo de negocio, de cómo van a mantenerse como negocio. Y eso no se vuelve también un interrogante solo para los propietarios de los medios, sino se vuelve también un debate para las sociedades, porque en la medida en que los medios sean vulnerables financieramente, pues van a perder su independencia, van a perder su capacidad crítica, van a perder su poder fiscalizador, no van a tener la capacidad de invertir en investigaciones, de tener corresponsales en las regiones, de tener buenas firmas, de tener gente que tenga talento, y el talento cuesta, y las investigaciones toman tiempo, y el tiempo cuesta. Entonces esos son como los grandes desafíos que tenemos los medios, de cómo preservar la excelencia periodística, la calidad de los contenidos, el poder fiscalizador en un modelo de negocio que está amenazado, que es vulnerable, y en eso pues creo que pues nadie tiene una fórmula única y cada uno, si algo hay una conclusión de lo que yo he visto en el mundo, es que cada uno, como dicen, caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Alejandro Santos, muchísimas gracias por acompañarnos en Todelar esta mañana. Un buen día y más éxitos.
Muchísimas gracias, Edgar. Un placer estar con ustedes.